CN Radio. Tenemos en línea en este momento al presidente de la Asamblea Venezolana, Juan Guaidó, proclamado presidente interino de ese país. La situación de la crisis política, social y económica de Venezuela se mantiene. También se ha hablado en las últimas semanas de conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición que lidera precisamente Juan Guaidó.
Sí, hace 3 semanas, Yolanda, se conocieron que opositores y oficialistas están conversando en Oslo, en Noruega, por intermediación del gobierno noruego. Las conversaciones se han desarrollado semana tras semana, pero finalmente pues no ha habido un acuerdo que salga de estas conversaciones finalmente.
Por eso tan importante poder conversar con Juan Guaidó y saber cuáles son las posibilidades de salida para Venezuela, que nos preocupa mucho a Colombia, porque pues son destinos paralelos los de Colombia y Venezuela siempre, y aquí estamos sintiendo fuerte el impacto de la crisis en su país. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días.
Muy bien, Yolanda, gracias por la invitación. Bueno, sí, como se señala, la crisis se viene agravando, ya son 6 años consecutivos de contracción del PIB, que son 60%, 4 millones de migrantes reconocidos, incluso la ACNUR, hace 2 días, estando por cierto en la Guajira colombiana, frontera con Venezuela. ¿Cuáles son las alternativas que tenemos? Mira, en este momento, muchas, es la mayoría del pueblo venezolano que quiere cambio, más del 90%, según un estudio reciente de Data Análisis, una de las encuestas más importantes del país, pero más allá del tema numérico, es también el tema perceptual, es el tema que estamos viviendo todos los venezolanos, la crisis, se agrava muchísimo la frontera venezolana con Colombia, la escasez de gasolina ya es alarmante, nos va a estar 3 y 4 días sin poder poner combustible, estamos además agricultores, con lo cual va a complicar el acceso a alimentos que ya estaba muy difícil incluso en la capital. Así que nosotros tenemos que seguir y vamos a seguir ejerciendo mayoría, no solamente protestas, se han 38 protestas en Venezuela por servicios básicos, además de toda la movilización que ha habido durante el año, no solamente en el 2019, durante el 2014 a la fecha, no ha habido grandes movilizaciones, no va a ser la diferencia. El respaldo internacional, el respaldo determinado de Colombia, del presidente Duque, ha sido muy importante de cara al acompañamiento diplomático, como lo ha definido incluso el presidente. Y como tú lo decías, son destinos paralelos. La balanza comercial Venezuela-Colombia llegó a ser de hasta 7.000 millones de dólares al año. Hoy no llega ni siquiera a 150 millones, producto de del desplome y la crisis que estamos sufriendo en Venezuela, más allá de todo lo que representa en este momento el ELN en Venezuela, en el presidente de 11 estados del país. Y para poder superar esta crisis, debemos trabajar de manera conjunta. Y mientras el dictador se haga la vista gorda, va a ser muy complejo para la región.
Hablamos con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Venezolana y presidente interino de Venezuela, y quisiera preguntarle a propósito de la situación de presidente interino, ¿cuál es su situación jurídica en este momento? Porque entendemos que la Constitución le daba un plazo para convocar elecciones, esas elecciones no se han podido convocar, pues todos conocemos la situación crítica de Venezuela. ¿Su situación en este momento, jurídicamente hablando, cuál es?
Mira, la situación jurídica en Venezuela es que no hay Estado de Derecho, es que están secuestradas las instituciones, que hay una dictadura. La Constitución me avala para ser la presidencia encargada para convocar unas elecciones realmente libres en Venezuela. Para que haya unas elecciones realmente libres en Venezuela no puede haber dictadura, tenemos que recuperar las instituciones, tenemos que tener un nuevo Consejo Nacional Electoral, tiene que haber acompañamiento internacional, el venezolano debe tener el derecho a elegir y también a ser elegido en el caso de los presos políticos, inhabilitados, perseguidos, exilados, entre otros. Entonces, más allá de la institución jurídica, que el régimen a propósito me ha perseguido, me inhabilitó, tiene secuestrado a mi jefe de despacho, o con orden de captura incluso a mi hermano. 15 diputados en las últimas 3 semanas han sido allanados ilegalmente a través de una constituyente que no existe, que no está contemplada en la Constitución, por la forma con la cómo la convocaron. Entonces, mi situación jurídica es la del país, en dictadura, en persecución, en represión, en búsqueda de precisamente avalar o habilitar la Constitución para, en una periodo de transición, reinstitucionalizar y convocar una elección realmente libre en el menor tiempo posible.
¿Existe la posibilidad de que los diálogos prosperen, es decir, de que se logre una salida para la crisis venezolana conversando con el régimen de Maduro?
Mira, para poder lograr cualquier salida hace falta presión ciudadana, hace falta movilización, hace falta el compás y la presión de las Fuerzas Armadas, hace falta el compás y la presión de la comunidad internacional. Es evidente que ninguna dictadura va a salir de manera voluntaria. Hoy Maduro no va a tener una epifanía y se va a dar cuenta que destruyó el país. Y reconocer que se robó una elección en el 2018 y va a convocar una elección, eso no va a ser de esa manera. Ver el mecanismo de Oslo o la posibilidad de mediación a través de ese país o el grupo internacional de contacto o el grupo de Lima o solamente la presión interna y la manifestación aislada sería un error, no solamente para Venezuela, sino para la región, para el sistema interamericano, que está aprobado en este momento con lo que está sucediendo en Venezuela, como está aprobada la región. Tenemos que hacer todo como un concierto de presión para vencer una dictadura. Entonces, para que Oslo, el Grupo Internacional de Contacto, el Grupo de Lima, los venezolanos tengamos éxito, debemos verlo de manera holística, de manera completa, y hay que presionar por todos los ángulos para lograr, no digamos torcer el brazo, pero sí presionar a la dictadura y al entorno de la dictadura para lograr vencer la transformación, el gobierno de transición y las elecciones libres.
Señor Guaidó, la comunidad internacional ha metido el hombro a más no poder para tratar de resolver la situación venezolana. Muchos gobiernos, más de 50, lo reconocen a usted como el jefe del Estado venezolano, la OEA también, en la ONU ha habido pronunciamientos, aquí en Colombia hemos recibido 1,500,000 de venezolanos aproximadamente y les hemos dado papeles, en el Perú también les ayudan, en Estados Unidos y demás. Pero hay un punto en el que usted no cree que lo que va a terminar pasando es que el resto del mundo empieza a preguntarse, ¿por qué ustedes los venezolanos no son capaces de sacar a Maduro? Porque es que todo el mundo les está ayudando, pero en Venezuela hay gente con dinero, se han ido a vivir a otras partes y demás. ¿Ustedes por qué no son capaces de sacarlo?
Sí, mira, como te decía, hay más de 1,000 presos políticos, hay tortura. Utilizaron el dinero del Estado del petróleo, fueron 400 millones de dólares al día, incluso en gasto público. En la cúpula militar está plegada... No digo de esa manera cúpula militar, porque el 85% de la Fuerza Armada, como se han manifestado en tres ocasiones este año, están a favor de un cambio. Que falta, bueno, terminar de articular todo, porque como tú sabes también han asesinado en calles, en la protesta, a 400 jóvenes protestando por su derecho a la Fuerza Armada y en algunos casos grupos paramilitares. No solamente y hoy hay presencia del ELN en la frontera, pero también de paramilitares que ya llaman colectivos en este momento. Ganamos el Parlamento Nacional con 2/3 y secuestraron las instituciones, negaron una elección realmente libre. ¿Por qué? Bueno, porque falta alinear a todos los factores. La presión diplomática ha sido muy importante, sin duda alguna, el reconocimiento, pero bueno, hay que dar un paso más allá seguramente para vencer una dictadura de este tipo en el pleno siglo XXI.
Señor Guaidó, hace una semana el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, decía que no entendía por qué la oposición no había llegado a un acuerdo para finalmente sacar a Nicolás Maduro. ¿Usted cree que sí hay una división en la oposición?
Bueno, lo que decía el secretario Pompeo, que fue un audio que entiendo se filtró y hizo público en el diario Wall Street Journal, ¿no? Es que había sido difícil mantener la oposición durante años en Venezuela. En el 2015 tuvimos una gran victoria electoral, como ustedes lo saben, incluso en contrasentido, porque logramos vencer el aparato de la dictadura con 2/3 del Parlamento. En ese momento ganamos beligerancia en el mundo, que ustedes tienen interacción más clara con los gobiernos. Y en este momento, la verdad, estamos más muy unidos en torno a una causa. En ese momento fue una unidad electoral en el 2015. Hoy tenemos una unidad de causa, que es la que ha abrazado además estos más de 50 países. En la región, que es la que abraza a Venezuela, que es la libertad y la democracia. Respecto a la unión, bueno, se ha demostrado en las calles. Falta un plomo, bueno, probablemente falta un elemento adicional, como llamaría evidente X, el aditivo para tener que catalizar el cambio. Hoy Maduro es un gobierno que no gobierna, es una dictadura, no controlamos ni siquiera la moneda de curso legal en Venezuela, y el Bolívar prácticamente ha desaparecido en la frontera, por cierto, en el peso colombiano, en la capital es el dólar, el euro, en el sur del país es el oro, y la peor crisis económica que hemos visto en el hemisferio, lo cual debemos superar rápidamente. Cuando se hace la usurpación, tampoco va a haber problema, porque vamos a poder ponernos de acuerdo, como lo hicimos en el 2015, para poder articular de cara a la elección libre.
Hablamos con Juan Guaidó, él dice que la oposición está más unida que nunca y que están allí firmes contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde Caracas, nuestro corresponsal Saúl Noriega tiene pregunta para él.
Presidente, quisiera consultarle sobre dos aspectos. Primero, esta reapertura parcial de la frontera, pero también por este carnet fronterizo. Primero, para los venezolanos que salgan y entren de Venezuela a través de los puentes internacionales, pero también se les solicita a los colombianos que quieran ingresar a Venezuela por los pasos fronterizos. ¿Qué opinión le merece? Y acaba de decir que la salida de Maduro no va a ser voluntaria. ¿Cómo va a ser? ¿Toma opción la fuerza, la opción militar como una clara salida en momentos cuando no hay una estrategia clara como tal?
Bueno, con respecto a la apertura de la frontera, una es una necesidad para los venezolanos que buscan alimentos y artículos de primera necesidad y medicina en Colombia, en Cúcuta específicamente, en el caso del Táchira, que ha sido un alivio para los venezolanos que a producto de la escasez, producto de la tragedia, producto de la emergencia humanitaria compleja que vive nuestro país, que está al borde de convertirse en una catástrofe. No es lo mismo que no tengamos gasolina en la frontera que, por ejemplo, se dañen las bombas de gasolina, que no tengamos ni digamos surtir de gasolina los vehículos, y estamos en la frontera, en el umbral de que eso pudiera suceder. Entonces, no solamente la necesidad, además hubo un conflicto recientemente entre paramilitares, colectivos, ELN, necesitaban distender y la presión ciudadana, y Maduro tuvo que abrir la frontera con respecto a elementos burocráticos para entrar los años de Venezuela. Es parte del régimen de Maduro. No, hoy no puede entregar ni siquiera pasaporte, de nuevo, lo decía hace unos minutos. Hoy Maduro no gobierna, hoy no hace actos de gobierno, hoy no controla ni siquiera la moneda de curso legal en Venezuela porque la destruyeron, porque no hay poder adquisitivo en la moneda, porque aunque respaldan mi confianza en la economía de Venezuela, por ende, lamentablemente, la moneda, en este caso el Bolívar. Así que es preocupante porque sabemos que no tienen capacidad tampoco para administrar estos elementos burocráticos. Hoy los venezolanos no tienen pasaporte o capacidad de identidad porque no han podido solventarlo, los temas burocráticos. Entonces, eso pondría simplemente trabas al venezolano o a los colombianos que necesiten entrar por alguna razón al territorio venezolano. Con respecto a que si Maduro sale o no voluntariamente, es evidente que no es voluntario. O sea, si fuera voluntario, respetaría por lo menos la Constitución. Habría habido elección realmente libre en Venezuela el año pasado como correspondía. Habríamos logrado un nuevo periodo presidencial este año. Nosotros tenemos que presionar, no solamente a Maduro, sino a Santurro, a las Fuerzas Armadas, desde la comunidad internacional al interno, con las protestas, con las exigencias que hemos tenido organizando para poder lograr una ventana de oportunidad del cese de la usurpación, de construir una transición y tener elecciones realmente libres. Y de nuevo, la intervención hoy en Venezuela existe ya en este momento. Cubanos, el centro de inteligencia y contrainteligencia de cara a las Fuerzas Armadas, presencia del Ejército de Liberación Nacional cada vez más marcada, e incluso ha habido un ajusticiamiento ya en territorio venezolano mureño, producto de recientemente un supuesto toque de queda que no cumplieron algunos comerciantes y lo asesinaron. Eso ya se está viendo en Venezuela, decapitaron a un miembro de la guerrilla por parte del ELN y lanzaron su cabeza en uno de los puestos de la guardia. Así que lo que pudiéramos estar hablando es de cooperación internacional, que es otro caso. Es una posibilidad, pudiera llegar a ser la mejor salida para Venezuela, que sea más rápida, producto del costo social que estamos pagando, no solamente en Venezuela, sino por ejemplo en Colombia, en los países de la región, y que pueda generar estabilidad y gobernabilidad en el corto plazo para recuperar Venezuela.
Estamos conversando con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea de Venezuela, proclamado presidente interino también del país, y por supuesto desde la zona de frontera, desde el norte de Santander y la ciudad de Cúcuta, en donde sienten fuerte el impacto de la crisis venezolana. Hay pregunta para él con nuestra directora Olga Lucía Cotamo.
Yolanda, gracias. Señor Guaidó, muy buenos días. En norte de Santander se encuentran 1.150 militares venezolanos. En la actualidad enfrentan algunos problemas para el pago de hospedaje. ¿Cuál es el plan a ejecutar con ellos, teniendo en cuenta que usted los ha invitado para que se unan a la oposición? Ellos dicen que se sienten abandonados pese a la ayuda del gobierno colombiano.
Sí, mira, han sido casi ya 4 meses de que están ahí. Se firmó un convenio con Colombia. Le voy a además agradecer en ese sentido al gobierno colombiano, que ha respaldado no solamente a la migración, sino el también en este caso de los militares en Cúcuta. Como tú decías, hay 1.100 más familiares, a sumar 1.634 personas. Se está regularizando el estatus, algunos van a ir a otros países, van a tener cursos de formación profesional, no militar en este caso, sino de civil, para una vez que se usurpación se puedan retornar a sus puestos de trabajo. Ha sido una situación inédita. Como que saben, nuestro gobierno interior no maneja recursos, sino que están protegidos, no se han utilizado por la dictadura, y por eso se han tenido algunos elementos con respecto a los peajes 104 específicamente, que son los que estado estudiantes y eventualmente sale en la noticia. El 8% de los que han estado yendo hemos tenido problemas, pero gracias a fundaciones, gracias a CRUR, gracias a el gobierno colombiano, hemos podido ir logrando solventar la situación al momento. De cara a lo que viene, esperemos que pueda ser solventado de manera permanente hasta que, por supuesto, cese la situación y puedan volver a su puesto de trabajo cada uno de ellos.
Presidente Guaidó, el hecho de que existan tres iniciativas diplomáticas internacionales, los diálogos en Oslo, mediados por el gobierno de Noruega, el grupo de contacto y el grupo de Lima, ¿no le ha dado un enorme respiro al régimen?
Mira, son distintas iniciativas de cada un mismo objetivo. Nosotros hemos dicho claramente que nosotros vamos a participar en cualquier mediación, facilitación, como lo llama el grupo internacional de contacto, mediación lo llama Oslo, presión diplomática o asfixia diplomática lo llama el grupo de Lima, que facilita el proceso a una salida. Lo que pudiera darle respiro a un régimen es que se normalice la crisis, es que nos acostumbremos a ver venezolanos cruzando el puente Santander o sencillamente que sea una cifra normal saber que 20.000 niños menores de un año murieron por inanición o por falta de alimento entre el 2016 y el 2019. Y a 20.000 criaturas. Entonces, lo que no podemos permitir ni en Venezuela ni en la región es que esto sea parte del paisaje. Esto genera inestabilidad en la región, no solamente en Colombia en el corto plazo. Tener, por ejemplo, un ejército guerrillero binacional, en este caso, porque si 41%, según cifras de inteligencia colombiana, está en Venezuela, ya es un ejército binacional guerrillero. Y eso pudiera expandirse en el miramiento al Estado de Derecho. Por eso también decía que esto es una prueba para el sistema interamericano, lo que está sucediendo hoy en Venezuela. ¿Qué más vamos a hacer? Nosotros vamos a seguir resistiendo, no solamente resistiendo, sino avanzando desde el Parlamento Nacional, desde las calles de Venezuela, a pesar de los riesgos, a pesar de que han asesinado, que decía, más de 400, que hay más de 1.000 presos políticos, de que siguen enseñándose incluso con el primer vicepresidente del Parlamento Nacional, este es que está un mes desaparecido, ni su familia lo han podido ver a la fecha. Pero a pesar de eso vamos a seguir avanzando. O sea, el único respiro sería que se normalice la crisis. Nosotros tenemos que avanzar en todos los flancos para lograr una solución a la crisis en Venezuela.
Es Juan Guaidó, presidente de la Asamblea de Venezuela, presidente interino de Venezuela. Deseamos lo mejor para Venezuela, una salida pacífica y ojalá rápida. Es lo que estamos esperando. Muchísimas gracias por estos minutos para los oyentes de RCN Radio en Colombia.
Gracias a ustedes por estar pendiente del caso y también a los venezolanos en Colombia. El presidente Uribe tiene una gran deferencia entendiendo la importancia de para la región y para Colombia, incluso para Venezuela, la solución a la crisis que estamos viviendo.
Muchas gracias. Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Venezolana, presidente interino de Venezuela, varios temas con él, abordando conversaciones que no se siente, Geli, que avancen mucho, ¿no? Conversaciones.
No.
Conversaciones entre la oposición y el régimen de Maduro, pero no avanzan mucho. Habló también de si había o no división en la oposición. Él dice que están más unidos que nunca.
Sí, lo reconoce Juan Guaidó, dice que las conversaciones en Oslo no han llegado a ningún punto final, y también dice que no hay división en la oposición, pero fíjese, Yolanda, que las últimas semanas ha habido declaraciones no solo de Capriles sino también de María Corina Machado en otros sentidos, es decir, no en la misma línea en la que va Juan Guaidó. Muchas personas en Venezuela se preguntan también qué pasó con la liberación de Leopoldo López y por qué su esposa Lilian Tintori aparece en España, si es que Leopoldo finalmente se va a ir de Venezuela y va a dejar la crisis como está. Muchas personas preguntándose qué es lo que está pasando realmente en la oposición, y lo reconoce él, Yolanda. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, decía la semana pasada: el gran problema es que no llegaron a un acuerdo en la misma oposición para ver cómo salía finalmente Nicolás Maduro. Y muchas preguntas también, Yolanda, porque la semana pasada el mismo presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ponía en su cuenta de Twitter: es que Rusia o los diplomáticos rusos están saliendo o van a salir de Venezuela. Y luego lo desmiente el mismo canciller de Rusia, Sergei Lavrov, diciendo: nuestros diplomáticos no están saliendo de allí. Es decir, el apoyo de Rusia y de China sigue, y nos estamos preguntando es por qué la información que tiene Estados Unidos o la que dice Donald Trump, el presidente, a través de sus redes o en sus declaraciones, pues no es la misma y no coincide con lo que está pasando en Venezuela.
Pareciera que nos quedamos en un círculo
de remolino,
¿no? Y el cerco diplomático.
Y cada día que pasa lo que hace es favorecer al régimen. El problema de la oposición, y ese es un problema de origen, es que nunca se ha podido poner de acuerdo, y lo único que están de acuerdo es que Maduro tiene que salir, pero no tienen un plan estructurado de cómo lograr eso. Digamos, si va a haber elecciones, pues la oposición tiene que entrar. Hay un sector del chavismo que no está con Maduro, pero la oposición, además, hay uno de que la oposición hay que hacerlo por las vías legales, otros que hay que ir a las calles y hacer, y la fuerza de las manifestaciones en las calles se va perdiendo.
Es que la vida la sustituye.
Pues obviamente, y además el cuento aquí que cuando fuimos a cuando el concierto y la ayuda humanitaria, en horas iba a caer el... Pues no se cayó.
Cuestión de horas.
Entonces nos ponemos unos límites o se ponen unos límites y unos ultimátums que no se cumplen, y eso a qué favorece es al dictador.
Por ahí un profesor de matemáticas en Canadá, colombiano, hizo un contador. Y el contador va contando las horas desde el momento en el que el presidente...
Las últimas horas.
Las últimas horas del rey.